Son las 8 y 33 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Erri Irratia. Y hoy nos acompaña en el día de hoy Teresa La Espada. Teresa La Espada es diputada, en este caso, de Igualdad, de Inclusión Social, de Empleo. Teresa La Espada, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Hola, Teresa.
¿Qué tal estáis?
Teresa, porque el otro día sí que hubo un asunto, yo creo que de máximo interés, ¿no? Y no me gustaría que pasara de puntillas, simplemente por el esfuerzo que se hace desde la propia Diputación para atender a muchas, porque estamos hablando todo el día de refugiados, pero hay muchas personas refugiadas que pierden esa condición, por ejemplo, muchas de ellas son menores, y que luego se encuentran en situaciones administrativas, digamos que irregulares, ¿no? Porque esa es la realidad, se quedan en una situación así, ¿no? Y hay un esfuerzo precisamente sí. Para poder atenderlas.
Sí, la verdad es que cuando hace ya unos años nos dimos cuenta que la condición de persona refugiada estaba en incremento y sobre todo cuando nosotros cogíamos las responsabilidades en el gobierno de Diputación y se había generado toda la crisis de Siria, de las personas refugiadas en Siria, ¿no? Pero es verdad que el Ministerio ya hacía sus deberes y cumplía con las personas refugiadas y aquellas que les da condición de refugiados. Pero también es verdad que se producen dos situaciones o tres que dejaba a algunas personas fuera de protección. Unas son aquellas que por las razones que sea se les deniega la solicitud de persona refugiada, pues porque se considera, cuando el Ministerio analiza, considera que sus condiciones no están suficientemente avaladas para demostrar que son refugiadas, personas refugiadas. Pero también es verdad que hay un colectivo de personas que tras el periodo de estar bajo la protección del Ministerio y del Gobierno de España no han conseguido adquirir competencias o habilidades suficientes para poder incorporarse quizás al mundo del trabajo o a una vida autónoma e independiente. Y entonces hay que seguir trabajando con esas personas porque si no se quedan efectivamente altamente vulnerables, ¿no? Y lo que el derecho internacional señala es que la protección a las personas refugiadas es un valor ético que está por encima de todos los demás, con lo cual a nosotros nos parecía que teníamos que seguir trabajando con ellas, porque si no, lo que hacen es aparecer por los servicios de inclusión social y tenemos que trabajar con ellas de todas maneras, ¿no? Pues lo mejor hacerlos es en las mejores condiciones posibles.
¿De cuántas personas estamos hablando, Teresa?
Desde que pusimos Goyada en funcionamiento hemos atendido a 700 personas en Vizcaya. En este momento, la cifra de mayo, a fecha de mayo, son 272 personas las que estamos atendiendo. Y son aproximadamente 141 unidades convivenciales.
Bueno, y aparte luego también menores, ¿no? Habrá menores entre ellos, claro.
Sí, hay un grupo numeroso de menores, porque normalmente las personas refugiadas no vienen solas, vienen con el conjunto familiar, con lo cual tenemos un colectivo de menores importante. Pues no recuerdo bien la cifra, pero
un poco menos de 100 creo que son, ¿no? Los menores, 80 y tantos, creo, 86,
sí,
¿no?
Los menores, sí. Sí. Claro, porque cada persona mayor que viene con varios menores. Entonces, bueno, pues la cifra, algunos vienen solas, algunas personas mayores vienen solas, pero muchas vienen con varios menores y hay que atenderlos también. Hombre, yo creo que lo importante es darles cobertura de residencial, les damos cobertura económica, les damos cobertura de intervención con ella de acompañamiento comunitario, atención psicológica y acompañamiento al empleo, para ver si, bueno, entre todas las intervenciones que hacemos con ellos, poco a poco van adquiriendo autonomía suficiente para desenvolverse entre nosotros sin necesidad de que les acompañemos nosotros.
Sí, es cierto que muchas veces se van asentando en nuestro territorio en diferentes lugares, pero me imagino que la mayoría concentradas en Bilbao, supongo yo, ¿no? En la capital.
La mayoría, el 60% aproximadamente están concentrados en Bilbao. Eso tiene su lógica porque, bueno, pues donde... el 45% están en Bilbao. Eso tiene su lógica porque es en los lugares donde también tenemos más posibilidades de ofrecerles pues desde cursos de castellano o algún tipo de integración, cursos de formación de algún tipo, es decir, donde más redes se pueden generar, sí.
Bueno, Teresa, sigue.
No, lo importante es entender que este es un trabajo complementario a estas administraciones públicas. Nosotros no intentamos la condición de refugiado la otorga el gobierno de España, como es lógico, porque fronteras y tiene que ver y la gestión de personas negadas le corresponde al gobierno de España. La parte de intervención y acercamiento hacia ellos, las intervenciones, no suele corresponder a las comunidades, y en el caso de Euskadi corresponde a las diputaciones, todo lo que tiene que ver con intervención social y servicios sociales, ayuntamientos y diputaciones somos los competentes, y nosotros no intentamos hacer sino un apoyo a esas competencias repartidas para no dejar huecos a unas personas que de otra manera estarían en una máxima vulnerabilidad, porque son personas que no pueden volver a sus países, que no tienen capacidad de tránsito en ningún lado, que de alguna manera, bueno, se han hecho un tránsito migratorio en base a ese derecho internacional que a todos nos protege, afortunadamente, y como lo hemos visto también con la población ucraniana, y que a la vez tenemos que seguir protegiendo desde aquí la condición de huir de las catástrofes o huir de las guerras, creo que nos puede corresponder a cualquier persona, ¿no? Yo creo que esa visión de que, bueno, puede ser... En este momento en el mundo tenemos más de 100 personas refugiadas. Hemos crecido de manera muy notable en los últimos años. Más de 100 personas están desplazadas de sus lugares de vida por conflictos armados o catástrofes naturales, ¿no? Y no somos los países europeos precisamente los que más acogemos. Suelen ser los países limítrofes de los lugares en conflicto, con lo cual suelen estar en países como asiáticos o países africanos. Y eso es importante que lo digamos, porque a veces parece que no somos tan solidarios, o sea, somos muy solidarios, pero no somos tanto como en otros países que están muy limítrofes a los conflictos, y hay que ayudarles también a ellos. Y eso también solemos hacerlo, porque a través de las ayudas de cooperación que tenemos en Diputación, también colaboramos con aproximadamente 600.000 euros para ayuda humanitaria en zonas en conflicto o zonas límites a ese conflicto. Porque ahí es donde se producen también verdaderamente muchos dramas. Quería señalarlo porque si no se nos olvida un poco de la dimensión de lo que estamos hablando, que es una dimensión enorme de personas desplazadas.
Sí, claro, es que muchas veces tenemos miradas parciales, ¿no? Tenemos retratos y quedan muy parcializados cuando realmente es mucho más complejo todo, evidentemente, ¿no? Bueno, sí que es cierto que cuando hablábamos de refugiados o personas desplazadas, ¿no? Movimientos y colectivos que se desplazan, se suelen desplazar en horizontal. Lo digo sobre todo cuando miramos al continente africano. Los países limítrofes son los que más acogen y muchas veces son países que están en tantas dificultades como de los que huyen, o sea, es la realidad, ¿no? Muchas veces. O sea, que no es una proyección en vertical hacia arriba, por decirlo de alguna manera, si no cojo un mapa, ¿no?
Claro, porque al principio una persona refugiada está huyendo de un conflicto armado, de una guerra, lo que busca, en principio, busca el refugio, el transporte más cómodo, probablemente atravesar la frontera limítrofe con el país y asentarse en el país de al lado, que quizás culturalmente es más cercano al que parte uno, ¿no? Entonces, luego, lógicamente, tiene su sentido que se queden en las zonas de alrededor. Y es lo que ocurre en todos los conflictos armados. Lo estamos viendo en Europa en este momento. Polonia es en donde se ha recibido el mayor impacto de población refugiada de la guerra de Ucrania. Luego, por tanto, lo que llega a España es mucho menor a lo que están recibiendo los países limítrofes a la zona, ¿no? Y eso es importante que lo entendamos. Por eso yo a veces digo, cuando nos llegan a España las personas refugiadas, es que son la punta del iceberg de un fenómeno mucho más grande. Luego, por tanto, nos toca ayudarles y nos toca hacer el esfuerzo para integrarles, para que se sientan acogidos, ¿no? Yo creo que eso no nos cuesta mucho hacerlo y lo podemos hacer bien. Y esa mirada hacia que son personas que vienen con nada, o sea, no traen nada, no traen ni la capacidad de volver a su país, porque no pueden volver a su país. Luego, por tanto, también es muy importante entenderlo, es decir, que o los acogemos y están con nosotros o les arrojamos directamente a la nada, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es muy importante también destacar eso. Las nacionalidades de los países que tenemos nosotros ahora trabajando son fundamentalmente colombianos, venezolanos, sirios y georgios. Y bueno, pero son las nacionalidades habituales, ¿no? Pero bueno, abiertos a que vayan surgiendo otras nacionalidades, variando mucho en función de dónde están los conflictos. A veces son conflictos armados, otras veces son que huyen de persecuciones y de situaciones muy duras, claro.
Sí, son situaciones muy complejas. De todas formas, cuando hablamos de esos desplazamientos, estábamos hablando también, porque muchas veces tenéis igual, el refugiado es alguien que siempre está mirando atrás, es decir, que quiere regresar cuando la situación se normalice, en muchas ocasiones, ¿no? No es ese otro migrante que
la
ya...
La inmensa pues, mayoría quiere regresar.
Claro, por eso es que está ocurriendo ahora mismo con muchas personas que salieron de Ucrania, ¿no? Que incluso vuelven a sus casas, aunque ya las sí. casas ni están, vamos, ¿no? Son escombros, pero bueno.
Y en su escenario está querer volver. Pasó también con las personas afganas que están aquí en España en este momento, acogidas cuando salieron por la conquista de los talibanes. Pero, por ejemplo, pues una situación es Afganistán. En Afganistán no hay un conflicto armado, pero hay muchas personas que han sido expulsadas porque el régimen talibán no les va a permitir vivir en libertad allí. Luego, por tanto, ser acogidas por el sistema español. Esas personas anhelan volver otra vez a Afganistán y anhelan volver otra vez a su país por dos razones. Primera, por querer volver a ayudar y a reconstruir su país y por expulsar un régimen terriblemente dañino con los derechos humanos y con las personas, especialmente con las mujeres, ¿no? Y hemos visto cómo les han vuelto a colocar el burka a las mujeres. Las que están aquí refugiadas en España y en Vizcaya especialmente, están sufriendo viendo cómo está su país, están deseando volver, porque muchas de ellas eran activistas en su país. En Vizcaya tenemos acogido a una jueza, tenemos acogido a una parlamentaria del Parlamento afgano, tenemos una serie de mujeres. Tenemos a Nilofar, que es baloncestista, que era la capitana del equipo de baloncesto de adaptado en silla de ruedas. Esas mujeres quieren volver. Y quieren volver a rehacer su país, a volver a rehacer sus redes. Pero, bueno, pues en el caso de Afganistán lo tendrán difícil y en el caso de los conflictos armados también. Todos por eso se quedan muy cerca y por eso quieren volver. Pero muchos se quedan, ¿eh? Cuando hacen el proceso de autonomía e inclusión social, sobre todo aquellos que tienen niños y niñas, los niños y niñas van haciendo sus van creciendo aquí, van haciendo sus círculos de amistades y es muy difícil luego a volver a hacer el tránsito de vuelta al país. Pero en su escenario todos quieren. Por eso digo que es muy importante que sepamos que justo alrededor de los países en conflicto es donde estamos haciendo apoyo, porque hay muchos campamentos de personas refugiadas en situaciones muy, muy duras. En este momento, por ejemplo, en Vizcaya, pues estamos en el presupuesto del 22, estamos ayudando a proyectos en zonas en conflicto en Níger, en la República Centroafricana, en Uganda, en Siria, en Etiopía, Nigeria, Líbano. Es decir, ahí estamos liberando ayudas para países altamente conflictivos. Y así puedan sostener su población de la mejor manera posible, que esas personas estén protegidas dentro del entorno más cercano.
Lo que sí he observado, por ejemplo, sobre todo viendo los datos, es que esas personas, por ejemplo, que ahora mismo están siendo atendidas, 272, hay una gran mayoría de colombianos, ¿no? De personas originarias de Colombia. Porque muchas veces igual resulta que confundimos, ¿no? No nos damos cuenta de cuáles son las realidades, porque estamos hablando de Colombia, Venezuela, por ejemplo. Siria ya lo teníamos más asumido, o Georgia, por ejemplo, ¿no? Que me llama la atención.
Sí, bueno, son personas que sufren violación de derechos humanos, de libertades, a veces son personas contra el gobierno, el régimen que gobierna el país. Y eso hace que las personas acaben huyendo de sus países, sí. Algunas, en el caso de Colombia, también de las situaciones violentas que han estado en Colombia. Yo creo que luego hay circunstancias especiales y cada caso distinto, sí. Sí, y eso es a veces se nos oculta que tenemos la enorme suerte de vivir en un entorno donde el respeto a los derechos humanos es incuestionable y donde el respeto a los derechos y a las libertades democráticas es incuestionable. Yo suelo decir que no somos conscientes de lo que hemos ganado en los 40 últimos años de democracia en este país, ¿no? Y cómo hemos avanzado de manera muy notable hacia una democracia plena que en algunos momentos añorábamos lo que teníamos en el norte de Europa, ¿no? O en otros países europeos o en Francia. Y lo hemos alcanzado porque tenemos un nivel de democracia muy importante en España. Y eso no está ocurriendo en otros países. Y eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta para saber que cuando recibimos personas y reciben la condición de refugiado en España, es porque en los países de origen tienen falta de libertades o falta de reconocimiento de sus derechos.
Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Se apoya en algunas organizaciones la Diputación Foral para hacer esa atención precisamente a las personas refugiadas, Teresa?
Sí, sí, sí. Trabajamos con el entramado que más conoce a las personas refugiadas. Y cada uno desarrolla una función distinta. Trabajamos con Cáritas, trabajamos con CEAR, trabajamos con Cruz Roja, trabajamos con la Fundación Ella Curie y con la UNGO. Cada una de ellas tiene una función determinada, trabajan en red de tal manera que van protegiendo a las personas en cada entidad se dedica a una cosa concreta, ¿no? Pero sí, si hacemos una red de entidades para que sean la cosa acogedora, porque ellos son ellas las entidades las que más saben de cómo trabajar y cómo abordar las situaciones, ¿no? Luego, las diferencias culturales, los lenguajes tan distintos, el modo de entender las cosas, hace que precisemos siempre de personas que identidades que están muy cercanas al terreno, que tienen mucha costumbre de entender y desentrañar los mensajes culturales, y así nos acercamos más a las personas refugiadas y podemos intervenir mejor con ellas. Sí, sí. Lo hacemos a través de subvenciones nominativas que todos los años hacemos figurar en los presupuestos públicos y a través de ellas intervenimos.
Sí, al escuchar alguna de las organizaciones, como fue el caso de la UNGO, supongo que porque además, claro, estas personas vienen igual pues con grandes problemas psicológicos también, ¿no? Sobre todo pues,
claro,
depresiones,
claro.
Angustia, etcétera, ¿no? Claro.
Claro, cada una de ellas hace una cosa concreta. En el caso de la UNGO necesitamos hacer mucha intervención psicológica con las personas, otro cuando tiene niños, cuando tiene que asumir, bueno, cuando uno llega a un país desconocido, extranjero, donde no tienen los referentes culturales, no tiene las claves para moverse, y no tienes capacidad de volver otra vez hacia atrás, hacia tu país, el golpe es brutal. Y hay que entender lo que significa decir, tengo que volver a empezar de nuevo mi vida en otro lugar, en otro sitio, con otro modo de entender la vida. Bueno, pues todo eso genera mucho estrés emocional y estrés mental, y es preciso encajarlo y acompañarlos. Por eso la UNGO hace esas funciones. Es que lo que hemos intentado es realizar un programa donde vayamos cubriendo todas las áreas posibles de las personas, ¿no? Desde la parte residencial, la parte de trabajo o laboral, la parte de una cuantía económica que les permita vivir, y otra, por ejemplo, la Fundación Ellacuyo se encarga de trabajar la parte comunitaria, de ocio, de intercambio de redes. Cruz Roja soporta la parte económica, CEAR les acompaña en la cuestión de laboral y de titulaciones universitarias que estuviesen, y Cáritas hace la parte residencial. Entonces, cada una de ellas tiene una función y todas ellas se coordinan con mucha fluidez para ver cómo van desarrollando, qué necesita uno cada uno de ellos. Hacen un trabajo muy bueno.
La llegada a Vizcaya se produce porque ellos aquí han encontrado, tienen algún anclaje o no, o simplemente pues por las casualidades de la vida.
Bueno, hay de todo. Normalmente las redes de llegada se suele producirse como ocurre con la población migrante, porque tienen algún enganche que por lo que les vienen aquí. Eso suele ser lo más habitual. Pero también aparecen de pronto personas que no tienen ningún tipo de red. Pero lo normal suele ser que viene porque tienen algún enlace que aterriza por aquí tiempo atrás, y entonces les dicen, ven para aquí, que estoy aquí. Bueno, suele ser lo habitual. Pero aparecen de todo. Ahora bien, también aparecen los que vienen por la red habitual del sistema de migraciones del Gobierno de España. El Gobierno de España, cuando recibe la población migrante, la población refugiada, las asigna a lo largo de todo el mapa en las plazas que tiene vacías. Puede ser en Extremadura, puede ser en Euskadi, puede ser en Cantabria, puede ser en Valencia. Y a partir de ahí, cuando estas ayudas van terminándose, es cuando nosotros intervenimos. Entonces, a veces nos ocurre que tenemos población que llega a través de otras vías, llega a la vía oficial.
Bueno, pues esta es una de las iniciativas que se llevan a cabo desde el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, pues para que tengamos una percepción de lo que significa la acogida, la hospitalidad. Yo creí entender una frase el otro día cuando se mencionaba que Vizcaya es un territorio de refugio, ¿no? Y eso me parece que es fundamental y deberíamos tenerlo presente, claro.
Es que somos mucho más acogedores de lo que a veces nos identificamos, ¿no? Y creo que es muy importante decirlo. Somos territorio de refugio y queremos ser territorio de refugio. Yo creo que es muy importante que la población refugiada entienda que Vizcaya va a ser acogedora para ellas, pero también que la población vizcaína entienda que esto es una cuestión de derechos, de libertades y de dimensión ética, de donde queremos poner los valores de la sociedad vizcaína, ¿no? Yo soy una gran defensora, creo que tenemos que hacer un marco de valores acogedor, un marco de valores de derechos, donde todas las personas tengamos tolerancia y seamos capaces de visibilizarnos. Y las personas refugiadas, desde luego, en el marco del derecho internacional, lo tienen todo, todo el derecho del mundo a ser bien recibidas, bien acogidas. Así que, ¿cómo no vamos a ser territorio de refugio? Claro que sí.
Bueno, pues sí, sí. Aparte que luego las personas refugiadas tienen una condición distinta, no son exactamente, no se funciona como con los migrantes, porque hay unos derechos reconocidos internacionalmente y hay que cumplirlos también. También hay que recordarlo, ¿no?
Claro.
Por eso, y es como cuando, claro, cuando atendemos a menores.
Claro, es que la característica fundamental es esa, es que nos obliga el derecho internacional a hacerlo. Es que no podemos mirar hacia otro lado. O sea, no, esto sí que no se puede derivar a ningún sitio. Toca y lo hacemos. Porque creo, y además de verdad por lo que decía antes, ¿no? Porque no tienen posibilidad de vuelta atrás, no tienen posibilidad de volver a ningún otro país jamás. Porque su país no va a respetar sus derechos, o está en conflicto, o tiene un problema de libertades. Es decir, les lanzamos a la nada o a la muerte. Entonces no es viable, o sea, no podemos pensar otra cosa. Con lo cual, el derecho internacional acoge, pero es que además también deberíamos entender que es una cuestión de puro principio ético, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que desde ese punto de vista, efectivamente, como decías, pasa con los menores. O sea, no tiene que haber ni cuestionamiento de que esto tiene que ser así.
No puede haberlo. Además, es que el derecho es es que muchas veces perdemos la perspectiva también cuando hablamos incluso de migrantes o de refugiados. Si son menores, es que primero son menores. Y olvidemos ya cualquier otra condición. Ya no hay más etiquetas. Es que es la etiqueta con la cual la protección tiene que estar garantizada. Eso es fundamental.
Sí, sí. Yo me siento especialmente orgullosa cuando veo cómo tenemos que tener protecciones a los menores, ¿eh? Quiero decir, el hecho de ser menor no haya ninguna posibilidad de que al menor sea expulsado del país, sea migrante que haya llegado por novias legales, me parece que es que pone dimensión ética a una sociedad en la cual los menores son siempre protegibles, ¿no? Entonces a mí siempre cosas me parece que son muy importantes de determinar como sociedad, como principio ético social. Y yo creo que eso no podemos en ningún caso olvidarlo. Es decir, los menores siempre se deben proteger, y las menores y las personas refugiadas siempre se deben proteger. Como sociedad de la administración pública nos toca hacerlo.
Muy bien, pues Teresa La Espada, diputada en este caso de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Gracias, Teresa, por estar esta mañana con nosotros.
A vosotros, por preocuparos de los temas que realmente nos preocupan también a nosotros y a nosotras, y que nos ocupan muchas horas del trabajo. Así que gracias, Coldo, porque siempre estáis ahí con los temas sociales y para nosotros es muy, muy, muy importante. Pero que nos deis voz y visibilidad.
Pues es que ricasco, Teresa. Estaremos en contacto, sí, señor.
Sí.
Agur, es que ricasco.
Vale, agur.